tardes. Soy Carlini Martínez y comenzamos hoy el tercer programa de la segunda temporada. Como sabéis, hasta ahora todos los programas siempre han sido dedicados a recordar a clubes e instituciones de fútbol, esos maravillosos 70, 80, 90, y a través de nuestros invitados hemos dado un pequeño paso atrás en la memoria, recordando anécdotas, vivencias, situaciones felices y otras no tanto, acordándonos de compañeros y amigos que nos han dejado con el paso de los años. Hoy vamos a hacer algo distinto, pero en mi opinión más que merecido. Vamos a tratar de hacer un pequeño homenaje a esa figura, casi siempre maltratada y pocas veces alabada en un campo de fútbol. Ese jugador que ocupa un puesto determinado en un equipo, que solo puede jugar en esa posición y que se puede llevar todo el partido sin tocar la pelota. Aunque con los sistemas de juego en la actualidad, en muchos equipos llega a tener un papel principal. Es el único del equipo que viste de distinta forma que el resto y siempre ha existido la opinión que para ser bueno en esa demarcación hay que ser, dicho con todo el cariño, un bicho raro, por extravagante, manía, un punto de locura. Está claro que nos estamos refiriendo al portero, al guardameta, al arquero, al cancerbero, al guardavalla. Hoy tenemos a cuatro buenos representantes de esa época, donde espero que se vean reflejados todos los que han disfrutado y sufrido de esa posición en el campo. En primer lugar tenemos a Paco Ortiz, que comenzó en el infantil de Gil Martín, Atlético de Huelva, Sporting de Huelva, Puntumbría Amateur, el fútbol sala con Bar Hermanos Ortega, Peña Atlética Monterrico, Los Ventaneros, Hacienda Santa María. Buenas tardes y bienvenido, amigo Paco.
Hola, buenas tardes.
También nos acompaña Gregorio Rosa, comienza también en Gil Martín y pasa por Trigueros, Cartaya, en la época de los conocidos Panizo, Morita, Polo, Aljaraque, Bonares. Buenas tardes y bienvenido, Gregorio.
Hola, buenas tardes, Carlini.
Nuestro tercer acompañante es Manuel Bejarano, recorre todas las categorías del Real Club Recreativo de Huelva, comienza en infantiles, pasa por el Atlético de Huelva, Recreativo Juvenil, Recreativo Amateur en tercera división, dirigido por nuestro amigo Julio Peguero, entrena con el primer equipo a las órdenes de Aranguren, se va cedido al Lugo y termina pasando por Cartaya, Olón, Tarsi, La Palma, Ayamonte. Buenas tardes y bienvenido, amigo Manuel.
Muy buenas tardes.
También nos acompaña Víctor Gutiérrez, conocido como Vito, que comenzó a los 9 años en ese gran vivero de buenos jugadores que dio el Olimpio Nubense. Permanece hasta los 16 alternando fútbol y futbito. En 1978 participa en ese gran programa de televisión llamado Torneo, perdiendo la final de Huelva en un partido muy ajustado ante La Palma de Miguel Pardeza, que después fue elegido mejor jugador del torneo. Partido dirigido por este gran árbitro Pedro Martín Jiménez. A lo largo del programa veremos una gran fotografía de 1979, de la inauguración del Polideportivo Andrés Estrada, con jugadores como el propio Víctor, Chano, José Mari. Pasa por el Recreativo Juvenil y dedica sus 2 últimos años de deporte federado al Huelva 92, participando en la División de Honor de Fútbol Sala. Buenas tardes y bienvenido, amigo Víctor.
Buenas tardes.
Antes de comenzar la charla con nuestros amigos, quisiera dar un par de... Bueno, quisiera dar las gracias, por supuesto, a Hispanidad Radio y, por supuesto, a Buen Infante por permitirnos cada semana realizar este programa, recordar aquellos buenos tiempos y reencontrarnos con amigos que no veíamos desde hacía mucho tiempo. Y en el segundo tema, antes de comenzar, pues la verdad es que estamos muy preocupados por la desaparición de nuestro asesor deportivo, José Manuel Díaz Lema. Si hay alguien que tenga alguna noticia de él, pues que se ponga en contacto con nosotros y la verdad es que se lo agradeceremos. Bueno, pues vamos al lío. Qué buenos tiempos y qué lejos parece todo, ¿verdad, Víctor?
La verdad que sí, que desde que recibí la llamada para venir al programa, pues bueno, cuesta hacer un poco memoria, pues ya tenemos una edad que la vamos perdiendo, y en los últimos programas que habéis tenido puede dar fe Miguel Galardi y alguno que otro más, Entonces nos hemos tenido que poner un poco al día y recordar los tiempos pasados, ¿no? Y son tantos años ya que cuestan. Hablamos de 45 años entre una cosa y otra.
Que parece que no, pero...
Que la vida corre demasiado rápido.
Muy rápido.
Pues totalmente de acuerdo con él. Es lo que dice Vito, que tienes que rebobinar y pensar en cada temporada, con quién estuve en cada temporada, qué anécdota. Pero la verdad es una gratificación ver a compañeros, pues, como por ejemplo a Manolo Bejarano, que hace 30 años que no lo veía, ¿no? Y darte las gracias porque este programa es lo bonito que tiene, eso, el reencuentro con grandes amigos como los tres que estamos, como los tres que me están acompañando.
Por supuesto. Manolo.
Yo agradezco también mucho este programa porque gracias a esto he visto gente que, como hemos dicho, de hace 30 o 40 años que no nos vemos, y a raíz de eso hemos empezado a hablar y hemos recordado bastantes cosas que no hemos estado diciendo de partidos que hemos jugado. Y la verdad que me alegro muchísimo de recordar todo eso, porque en verdad no hablamos siempre del tema este, sino que hablamos cuando nos encontramos con compañeros que hemos estado jugando realmente a fútbol.
Pues yo también comparto la opinión de ellos tres, de los tres compañeros de tertulia, porque la verdad que hace ya muchísimos años, ¿no?, de cuando era la época en la que nosotros jugábamos al fútbol, y claro, hay unos que no te acuerdas más de las cosas que ocurrían y demás, pero la verdad que es muy gratificante estar aquí con ellos tres y recordar las vivencias de aquella época y los buenos ratos que se echaban por ahí.
Por supuesto que sí. Bueno, evidentemente os acordaréis cómo llega uno a ser portero, porque porque lo fácil no sabe si era ser jugador y lo difícil ser portero.
Yo creo que eso se lleva. Y el que es portero, y si acaso algún día juega en otro sitio. Pero normalmente es portero. Salvando lo del puesto específico de portero, yo quería mencionar una cosa que a mí por lo menos sí me agrada, primero como tertuliano hoy, de algo de la amistad. El portero siempre está en competición con el que está más cerca, que es otro portero, porque nada más que puede jugar uno.
Sí, totalmente.
Yo no recuerdo ahora mismo, y diría que no, con ningún compañero me he llevado malamente jugando de portero. Uh-huh. Y creo que esto puede ser extensivo aquí. Uh-huh. Que
lleva razón.
Que el portero es algo especial. Y esa persona, para jugar de portero, tiene otras connotaciones. No es un defensa, no es un central, no es un delantero. Y eso sí, es alguien que está pendiente de todo lo demás dentro del campo. Quería hacer ese inciso porque siempre hay rencilla, parece, entre el que juega y entre el que no juega. Y yo no recuerdo.
Entre el título y el suplente. Claro.
Y yo no recuerdo ningún compañero ni una mala palabra. No lo recuerdo. Y ellos que nos hemos enfrentado, exactamente igual. Siempre nos vemos, nos saludamos con cariño, con Manolo Bejarano, que hace muchos años. Sí. No recuerdo esa antipatía entre porteros.
Entre portero. Pues, ¿tú recuerdas cómo llegaste a...?
Pues yo igual que Vito. Yo creo que nacimos de portero.
¿Te gustaba?
Sí, me
gustaba. ¿Te obligaron?
No. A mí me gustaba desde chico. Yo siempre estaba tirado en el suelo, con las gafas partidas. Mi madre me pegaba una bronca del 15, pero... Pero la verdad es que a mí siempre me gustaba de portero, ¿eh? Me gustaba jugar de portero. Yo creo que con eso se nace, ¿no? Y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Vito con el tema este de los compañeros, porque antiguamente no es como ahora que tú puedes hacer 5 cambios o 6 cambios. Antes hacías 2 cambios y el portero no jugaba, jugaba uno. Y tú te llevabas con el compañero, eres con el que mejor te llevaba incluso. Y yo nunca he tenido ni una rencilla ni una mala palabra con un compañero, al contrario, si lo hacía bien lo aplaudía, y si tenía un error, pues con más razón todavía, ¿no? Y yo creo que ese es el problema de hoy en día en el fútbol, que como hoy se paga, todos los niños tienen que jugar,
exigen jugar,
pero en nuestra época no había rencilla ninguna, al contrario,
al contrario. Hombre, yo la verdad a mí no me gustaba jugar de portero, sinceramente. A mí me gustaba jugar de delantero.
¿Te obligaron a jugar portero?
Pues mira, fue un amigo, Manolo Zorno, que en los infantiles me dijo: Bejarano, vente que ahora hay prueba de jugadores y eso. Y tú, seguro que te queda de portero, porque los que hay allí son muy malos. Hay 5 o 6, pero tú te vas a quedar y te dar carnet de recreativo para ver recreativo gratis. Va, pues venga, voy.
¿Un juego de portero?
Mira, y me puse con Enrique Esteve, empezaron a eliminar porteros, y ya al final me fue gustando, vamos, que me encantaba. Y fue gracioso cuando jugábamos, por ejemplo, el primer equipo los miércoles en el estadio, que estaba Chechu Arangure de entrenador, estaba Vela, estaba de portero, y creo que era un portero canario, harto, no me acuerdo, que estaba en el otro, y me dice, Bejarano, mira, ponte la camiseta y juega tú para adelante. Me puse para adelante. Y mira, marqué, dice, tú juega donde tú quieras, tú para adelante. Marqué 5 goles. Y me dice el Chechu Arangure, Bejarano, tú el domingo juegas en el Che de titular de delantero centro, ¿eh? Porque no me veas cómo juega tú. Pero fue gracioso, ¿no? Pero mira, me fue gustando, yo digo que sí, es verdad, porque cuando nos íbamos entrenando y cuando íbamos a jugar, los porteros, el portero titular y el portero suplente, siempre estaban juntos, siempre dormían juntos en la misma habitación, se daba buenos consejos, no se alegraba del mal que le pasara al otro para que tú pudieras jugar.
¿Para jugar todo, claro?
No, sino que cuando terminaba el primer tiempo, te iba tú al lado de él, te sentaba y le decía, venga, tranquilo, que tú eres bueno, no haga la salida esa, aguanta la pelota, y le daba buenos consejos. ¿Por qué? Porque yo pienso que no había tanta maldad en el sentido como hay ahora, que quiere ser portero y tiene que ser portero. No, yo escuché una vez también que vino un portero de Bilbao, que vino a probar con el recreativo, y resulta de que no lo cogió el recreativo, vino Quique, y vino, y hablando con él, yo salía a arbar balón y tomaba con él una Coca-Cola, y me decía, Bejarano, su Bizarreta era malísimo, yo los entrenamientos me los llevaba de calle, en los partidos me los llevaba de calle, pero tú sabes el problema que había en esto, que el padre era empresario y era el que daba dinero al club, y por eso él jugaba de titular. Y son puntitos que también en el fútbol de hoy en día también suele pasar eso.
También pasa.
Yo la verdad que igual que ellos, yo siempre me gustó jugar de portero. Yo es que vengo de Corrales, me crié en Corrales, entonces allí por los críos jugábamos y a mí me gustaba la portería.
En la calle, ¿no?
En la calle, allí jugábamos de lo que es el pueblo, jugábamos los que vivían de la carretera para abajo, contra los que jugaban, vivían de la carretera para arriba, ¿no? Los típicos partiditos. Y entonces a mí siempre me gustó el puesto de portero, ¿no? Que siempre tenía yo, que sí, Arconada, que sí, todos estos grandes porteros, pues siempre eran los que siempre me gustaban ese tipo de, esas figuras de portero, ¿no? Y ahí pues fue donde yo comencé en el puesto de portero, ¿no?
De portero. Quiero que comentemos, porque ahora, bueno, en la actualidad la gente ve los campos de fútbol, eso tan bonito, todo de césped, todo bien pintadito, todo iguales, de todo, con los entrenamientos, con unos balones todo nuevo, todo maravilloso. Yo creo que le conté a la gente cómo eran el tipo de entrenamiento de los porteros de esa época, los balones cómo eran y cómo eran esos campos.
Mito. Yo es que tengo un recuerdo un pelín anterior, porque iba a ver a mi padre jugar en el campeonato de la amistad, y nos íbamos a los Maristas, que era donde más arena había y donde menos daño te hacía. Pero me acuerdo de los balones aquellos de cuero, que cuando se rompían había que llevarlo a Yanni a coser, y que se curaban con cebo, y a eso le dabas con la cabeza y te tumbaban. Entonces aquellos balones eran horrorosos. Después vinieron los Mikasa ya plastificados, que ya, pero seguían siendo duros, y los entrenamientos que se hacían, que te tenías que tirar sí o sí a un lado, a otro, arriba, abajo, llegábamos destrozados. Tengo una foto donde se me ve la rodilla, en la foto de la inauguración, y veréis la rodilla derecha cómo está, una mancha blanca, y es la piel perdida por... No teníamos ni rodillera, no es porque no la tuviéramos, sino porque no la usábamos.
Sí, sí.
Jugábamos con pantalones cortos y nos tirábamos en cualquier sitio, ¿no? Pues eso eran los comienzos, y eran duros. Y como anécdota, me cogió un año en infantiles entrenando con Eli. ¿Os acordáis de Eli?
Claro.
Que tenía el hombre un zapato.
Sí, un zapato.
Vive todavía.
Pues me acuerdo endureciendo lo que decían las manos, tirado en el suelo, aguantando el balón, y Eli dándole patar balón con el balón cogido. Entrenamientos de la época, ¿no?
Pues sí. ¿Tú me recuerdas de esos entrenamientos? Es que los entrenamientos antes no había entrenadores de porteros, y era lo... Yo me acuerdo que yo siempre entrenaba en la Ciudad Deportiva, tanto en Egin Martín, bueno, mentira, con el Atlético de Huerva entrenábamos, no, también entrenábamos en la Ciudad Deportiva, y resulta de que ustedes sabéis cómo era el campo de la Ciudad Deportiva, que yo... Y yo me
acuerdo
y cristal, era lija. Y yo me acuerdo que Antonio Toledo lo que hacía, ¿os acordáis del foso que había de Sarto,
sí,
de
los Hijos? Sí. Es lo que se usaba.
Ahí está, ahí te ponía, te tiraba 20 veces, luego te iba a lo que era el campo y tú decías, yo las cojo todas. Y te tiraba, vamos, y no te dabas cuenta cómo era el campo luego. No, y después lo que dice Vito, no había rodilleras. Yo me acuerdo que los primeros guantes que yo tuve eran los de lana, eso con los puntitos,
con
los,
sí,
que eso
yo.
Eran malísimos.
Sí,
eso
sí.
Eran malísimos, tío. Eso se mojaba y te lo tenía que quitar porque se te resbalaba el balón.
Es verdad,
o sea, que es verdad, ¿no?
Era amarillo y
claro.
Tenía unos puntitos negros.
Claro,
era
claro.
Un poco
también,
eso es sí. Lo que había en la época.
Sí, es verdad.
Y después los porteros en aquella época teníamos todas las caderas durante toda la temporada en carne viva,
sí.
En carne viva, porque te tirabas una semana, no te recuperabas el entrenamiento,
claro.
Pero vamos,
Es que tú te tirabas, te hacías una postilla, una herida, no te daba tiempo que te saliera la postilla,
claro,
a la semana siguiente otra vez la postilla, la herida
los
fuera.
Los pantalones apretados en la carne, cada vez que te los quitabas,
te arrastraba
todo.
O cuando te duchabas, ¿no? Cuando te duchabas, que la quitarte la arenilla te escocía como si fuera alcohol, ¿no? Sí.
Y aparte es que todos los campos eran así, no,
claro,
había
un campo.
Cuando
de
un equipo te decía, vamos, este fin de semana jugamos en un campo de césped artificial,
pues
era una fiesta,
capital.
Estaba tú,
hombre,
encantado, ¿no?
Pero es que el campo de la Orden también de abajo tenía más bulto que era, tenía bulto por todo sitio, ibas a coger el balón, pum, ¿esto qué es?
Con
¿eh? sí.
¿Qué recuerdo de los entrenamientos?
Pues, recuerdo que, claro, los balones pesaban 3 kilos. O 4 kilos, cuando te salía a lo mejor alguna pelota y te salía con los brazos abiertos y las piernas abiertas para cubrir puertas, pues si te pegaban la cara, que has recibido muchos balonazos. La verdad es que la cara no la sentía, no sabía si tenía cara o no tenía cara, y se escuchaba en el golpeo. Me acuerdo yo en el estadio, el Marque, cuando chutaba puerta, se escuchaba ping, ping, de la velocidad que cogía la pelota, le pegaba bastante bien. Y lo que dice aquí los compañeros de todos los, vamos, el costado de todo raspado y todo eso, es verdad. Mi madre me tuvo que hacer en el chanda una almohadilla para entrenar, porque es que era carne viva. Y lo que hacíamos, cuando me ponía un pantalón, pues se hacían los roscos con algodón, y es para atrás, pues te lo tenía que poner aquí, porque recuerdo yo una señora en el autobús que yo iba y llevaba un pantalón blanco, y me dice la señora, hijo, tiene todo el pantalón manchado de sangre, claro. Y era normal.
Carlini, tenemos por aquí a Edu Márquez, que es el hijo de este hombre que estuvo el otro día, que fue el presidente del Olympi, ¿no?
Sí, estuvo
aquí el otro día en los estudios y está desde Bruselas, ¿no?, viendo el programa. También Mael dice que, os pregunta, ¿no?, ¿cuál es el peor campo en peores condiciones que habéis jugado? El campo con peores condiciones, porque dice que actualmente, después de 50 años, el Funcandia y el de los Maristas sigue siendo un patatá. Así que, ¿cómo, qué el campo recordáis que sea el peor?
Totalmente.
Ciudad deportiva con diferencia.
Sí, y después cuando llovía.
Lo duro que era.
Sí, lo duro.
Te quemaba.
Cristales tenía de todo. Ciudad deportiva. Y después resulta de que cuando llovía era inconveniente que si el balón pesaba el doble, que si el campo estaba como estaba.
Y pequeñito el campo, era muy pequeño.
Y te resbalaba, salía, te resbalaba.
¿Y os acordáis de los campos de Bollullo?
Sí, yo.
También dice que estaban en malas condiciones.
Pero tanto, Yo he jugado en campo en Bollullo. Era un partido, y fíjate, La Palma, Bollullo. Yo jugaba con La Palma y fuimos allí, aquello parecía el Sevilla Betis, vamos, aquello es horroroso, se lo toman más en serio aquello. Y el campo era ese, pero era un buen campo,
Y rectifico, no está en Bruselas, está en Frankfurt, en Alemania, nuestro amigo Edu, Edu Márquez.
Ahora que te estaba hablando del entrenamiento, yo recuerdo cuando salía, por ejemplo, a los Maristas, y había llovido a lo mejor antes. Y todos los jugadores nos íbamos corriendo para ver la portería, para ver los charcos que había, y le decíamos al portero, anda que te vas a hartar hoy.
Ya.
Había unos ríos debajo de la portería.
Claro.
Y uno pensaba, Y este chaval tiene que tirarse ahí.
Claro. Pero, claro. Pero perdona, yo creo que eso nos gustaba.
Sí, sí.
Porque ahí caíamos mirando, ahí caíamos por el agua, sí. Ahí es donde.
Un día de lluvia era lo suyo. Un día de lluvia era.
Además, coger un balón cuando tú te tirabas y te deslizabas, eso era.
Sí, sí.
Bueno, yo quisiera comentar las indumentarias de los porteros. ¿Qué diferencia encontré con las de ahora? Que van bien equipados, van con su.
Es que hoy.
¿Espinilleras lleváis ustedes los porteros? No, que va. Sentían siquiera.
Sí,
pero no la veíamos.
No.
Es que yo me acuerdo, yo empecé. Mi primera temporada fue 76-77 en Ney Martín. No teníamos guantes, las calzonas, no teníamos rodilleras, las calzonas eran súper cortitas que te llegaban incluso por la ingle, sí. O sea, el chándal que te compraba tu madre en aquella época era súper finito, tampoco tenía foame, como dice Manolo, que se lo tuvo que poner su madre, era totalmente diferente, ¿no?
Y la verdad era que cuando te iba a entrenar, por ejemplo, a la orden y estaba lloviendo, el campo estaba enfangado, y la ropa esa que salía tan fangada tenía que lavar tú debajo de la ducha, porque para llevarla para tu casa en una bolsa metida, porque la lavadora era una tragedia.
Tu madre, fíjate, ¿cómo estaba? Tu madre cada vez que tú le llevabas la ropa, un sacrificio ahí toda la semana, los entrenamientos, lavándote la ropa.
Uh-huh.
Carlini, lo que decía Paco, ¿no? Que date cuenta los guantes que teníamos los porteros, o sea, que ya ahí con esto te lo digo todo, ¿no? Uh-huh. El tipo de...
Sí, sí.
Yo una de las cosas, Carlini, era supersticioso, porque yo antes de empezar un partido...
Eso es precisamente porque...
¿Ah, sí?
Sí, porque ahora ve a unos jugadores que uno se pone a mirar para arriba, el otro se pone a pegar salto, el otro a rodillas, no sé cuánto. Pues, en esa época existían las supersticiones también.
Totalmente.
Sí, cada uno teníamos nuestro.
Yo,
los porteros más que los jugadores.
Más. Yo tenía la superstición de cuando salía al campo de fútbol, yo le pedía un esparatrapo blanco al masajista de medio metro, por ejemplo. Lo ponía del punto de penalti, estaba el punto de penalti, lo ponía 3 o 4 metros más para atrás y yo sabía la línea que tenía que seguir, por si acaso me desviaba. Y antes de empezar el partido, ya el masajista en todos los equipos lo llamaba, cuando el árbitro hacía así, levantaba la mano, que si estaba bien, yo le decía que no. Y venía el masajista y me tenía que echar agua en los guantes. Era superstición, si no, no podía jugar. Uh-huh. Y son tonterías, pero no. Y después tenía la costumbre de coger y pegar un salto en la mitad del poste, poner la mano y saltar a la escuadra, y en el otro igual, y pegar 4 saltos. Así,
esas cosas por algún motivo, porque la viste en
el... No,
tranquilizarte.
Era como un ritual que tenía que hacer, porque si no me salía el partido malo. Y después, lo que era el área pequeño, pues yo me ponía en el pico y hacía así hasta el otro pico, y cuando íbamos ya a campo de césped, pues la gente de afuera me insultaba, me decía que te va a cargar césped, que y me decía cosas y todo, ¿no? Pero vamos, ya pasaba de todo. Y era, y sí, yo por lo menos soy muy supersticioso, y yo creo no que tenía, mis compañeros también.
Yo no te hacía nada de eso, da 2 partidos con la pierna derecha para entrar en el campo, yo no hacía nada de eso.
Nada.
No tenía ninguna superstición.
Se antiguaba, esas cosas.
Hombre, a ver, lo típico, ¿no? A lo mejor, pero que no hacía yo tampoco.
Esa cosa que
él dice que hacía todo eso y luego le salía el partido fatal, ¿no? Igual le salía.
Con el único equipo que más salía un partido malo, que yo lo sabía de más, que me salía fatal, con el Córdoba. Jugando aquí en el estadio o jugando allí en el Arcángel, partido nefasto. Sin embargo, con el Betis y el Sevilla, sabía yo que me salía partido perfecto. Me salían unos partidazos estupendos.
Paco Ortiz, ¿qué cosa?
Yo también, hacer? Yo parecido a Manolo. Yo, yo también. Yo tenía la costumbre de antes de salir, me tenía que mojar la cara y los guantes tenía que mojarlo también. Y ahora, no sé por qué, no me pregunte, pero yo siempre salía, cuando salíamos al campo, salía, yo salía al cuarto. No me preguntes por qué, yo salía al cuarto. No sé por qué.
¿Se lo viste a alguien al
corredor? No. Yo no sé. Mi número preferido es el 4. Yo no sé si será por eso. Y yo tenía que salir el 4. Yo me acuerdo que salía el capitán Patiño, después salía el primero, y yo decía, Pati, no, yo detrás de Guillermo, que Guillermo salía el tercero. Venga. Y después resulta de que, por ejemplo, cuando llegábamos al campo, hacías la línea con el pie para centrarte al punto de penalti. Exactamente. Hacías para tener controlar la referencia, y después, igual que Manolo, yo saltaba a la escuadra, al centro y a la otra escuadra. No me preguntes por qué, y cuando levantaba la mano, me presionaba 3 veces y empezaba el partido. Manía. Pero era un ritual que tanto en fubito, tanto en lo que fuera.
Pero Víctor, eso no era una manía, por
Paco,
ejemplo.
¿Habéis perdido altura? De cuando erais jóvenes
Sí. Es lo que hemos estado hablando antes. Yo, por ejemplo, con 14, 15 años yo tenía la altura de ahora. Y ya me quedé, ya no.
Es que yo creo que es un poco normal.
Pega el tirón.
El portero siempre es el más alto. Y normalmente ocurre que con 12 o 13 años ya hemos desarrollado prácticamente.
Claro.
Y ya nos quedamos ahí. Entonces hay gente que no, que al revés, que empiezan a crecer y después te encuentras gente muy alta, ¿no? Pero bueno, en mi caso fue así, con 13, 14 años, por la misma altura que tengo ahora, se acabó.
Y en cuanto... no tiene pinta de haber hecho cosas raras de
sí. No, a ver, sí. Además, es que pero a ver, yo creo que son cosas, manías lógicas. Lo de marcar desde el punto penalti al centro de la portería, porque era la referencia que tenía. Y después tocar el larguero era lo normal. ¿Por qué? Pues porque tú te sentías cómodo hasta donde llegas con la mano, donde no llegas. Era como medir tu sitio, ¿no?
Sí.
Donde te tocaban 90 minutos y lo tenías que controlar. Pero no más de eso. Tocar el larguero y marcar. Se acabó.
Seguro que recordáis el mejor partido que había hecho. Seguro que lo recordé, pero yo creo que también recordaré el peor que va a salir.
Yo la verdad que no recuerdo ahora mismo.
El malo no lo recuerda.
El malo no, y el bueno tampoco. Me acuerdo de algunas cosas puntuales, ¿no? Un partido contra el Olympi, en la Orden, que de unas paradas que le hice a Marco, creo que era un delantero.
Sí, Marco era una bestia.
Allí en la Orden, y te acuerdas de algunas cosas puntuales, ¿sabes? Pero tampoco recuerdo yo ya un partido que dije, uff, aquel partido hay que ver cómo me salió y eso.
¿Y habéis metido algún gol desde la misma puerta a la portería contraria?
No.
En aquellos tiempos costaba.
Ni subí arriba y rematar tampoco, ya eso no. No
existía tampoco eso, bueno, la costumbre de que el portero subiera a rematar y
no en aquella época no. En aquella época no era normal,
nunca.
No existía,
no jugábamos tanto.
Exactamente. El mejor partido que recuerde y el otro.
Bueno, el mejor partido siempre, ya te digo, como te comenté, Carly, que ha sido mejor con el Sevilla y el Betis. Me han salido muy buenos partidos también Cádiz con el Carranza. Recuerdo que también me salió un buen partido, que era, se llamaba la Copa Confederación, que iba mezclado gente del tercer, del amateur y del primer equipo. Íbamos a jugar, me salía un muy buenos partidos también. Ahora, el peor partido, pues cuando estuve con la Parma, que era un trofeo que jugamos en pila, jugamos a las 6 de la tarde, había una calor tremenda, me pegaba el sol de frente.
Si te acuerdas perfectamente.
Perfectamente, como si fuera hoy. Y estaba yo con la gorra y todo. Y uno del centro del campo, botando la pelota, le pegó para la portería mía. Yo estaba en el punto de penalti, empecé a recular, yo ya la pelota no la veía. Yo puse las manos así por poner algo. Y cuando me di cuenta, estaba debajo de la portería, pega la pelota en el larguero, me pega en la cabeza, cae atrás la pelota, cojo la pelota, el línea me mira a mí, el árbitro dice, y digo,
está aquí la
bueno. Dice, ha sido gol. Y es que había sido gol. Y yo jugué el primer tiempo. Y cuando me siento en las gradas, escucho allí al lado. Estaba con José Mari. Y dice, porque estaba Rafael Benítez de entrenador. Y me dice, allí los comentarios, hay que ver el portero, ese no es malo que es. Hay que ver el gol tan tonto que la metió. Y el tío con las manos para arriba y otro. Y yo le iba a decir, que no veía con el todo.
Sí. Paco. El mejor y el otro.
El mejor me acuerdo que fue un día que me salió un partido allí en Moguer.
Con el Sporting.
Nos pusimos 2-0 y tú sabes los pueblos como boom, 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 boom. y bueno, pusimos 2-0 en el primer tiempo, y en el segundo tiempo nada más salí nos hicieron 2 goles. Y me salió una tarde, vamos, buena, cogí 2 pelotas muy buenas, y me acuerdo faltando 5 minutos, hice una salida, el tío cabecea y Nino, que era el lateral, se hizo una parada, ¡pum! Penalti faltando 2 minutos. ¡Pum! Lo tiró Márquez, uh-huh. Que entonces, porque en aquella época, ¿te acuerdas que los que nacían en
antes de agosto
sí, tenían una temporada más? Sí. Y ese nos llevaba un par de años. Y lo tiró y dice Nino, lo coge, coño, lo cogí. Y ese me lo recuerdo con bastante cariño. Y el peor, madre mía. El peor, bueno, el peor, no, hice un buen partido, pero, lo que pasa, pero. Que me pasó algo parecido como Manolo, pero me lo metió Patiño, mi compañero Patiño. Estábamos jugando en la Orden Alta, y era una semifinal, no sé si de la Copa Federación o uh-huh. algo, una semifinal, y íbamos 1-1, y resulta de que partido terminado, me voy fuera del área y le digo a Antonio Toledo, Antonio, dice, terminado, y en ese momento veo que Patiño se da media vuelta en el centro del campo, el viento en contra, me pega un pepinazo, yo que reculo para atrás, me boto adelante, y a mí no me dio la cabeza, dentro del tirón, y cuando yo levanto la cabeza y veo a uno tirado en el suelo, el otro tirado, madre mía, ese fue el peor recuerdo que tengo del fútbol, pero no recuerdo.
Y Víctor,
yo, partido bueno, 10 años, 11, el primer año de Alevín, no, segundo año de Alevín, 12, en Córdoba con el Figueroa, que ganamos 0-1, y tengo buen recuerdo por el resultado y por todo lo que se produjo en el juego, ¿no? Ese, y después en fútbol sala con el Lleida, que ganamos allí, quizás sean así los dos que se me vienen. Peor, no recuerdo. No porque no haya tenido alguno malo, que no seguro, acordar, pero no, la falta de memoria, que de antes, no, pero de verdad, no recuerdo ahora mismo.
Dice Toñi que tiene mucho arte, ¿no?
Mi mujer.
Y después, ¿creéis vosotros que los porteros tienen más riesgo, tienen un alto riesgo más que los futbolistas, claro, por los choques con los futbolistas, los choques con los palos, las porterías, en fin, que es más peligroso que un jugador?
Totalmente. Yo recuerdo en el estadio una pelota que no llegaba con la derecha, lo he estado hablando con ellos, y la toqué con la izquierda y no apoyé y me pegué con el poste en la cabeza. Bueno, pues yo perdí la memoria. Yo no sabía cómo me llamaban, ni conocía a mis padres, ni conocía a nadie, y fui poco a poco, estuve ingresado en la clínica Los Naranjos, pues no sabía escribir, no sabía nada, y dijo que había sido un porrazo bastante grave, bastante grave. Pero con todo eso, continué jugando, y a mí ya no me daba miedo, bueno, no. Nunca me ha dado miedo tirarme a los pies de nadie, no. Decía que estábamos locos, que estábamos, y la verdad es que sí, es que hay que estar loco para tirarse a los pies en carrera delante de alguien, porque es que es fácil de que te pegue una patada, y o vaya al choque, o vaya donde sea, que no te le da miedo. Y también digo que un portero siempre está físicamente más entrenado que un delantero o un jugador de campo. ¿Por qué? Porque un portero hace los entrenamientos de un delantero. Termina, los delanteros se van para adentro. Ahora, los porteros tienen que hacer portería. Y para hacer portería, os garantizo que hay que tener una preparación física increíble. Pero increíble, porque es muy fuerte los entrenamientos de porteros. Y yo le doy mucho valor a un portero, porque es el organizador, el que está hablando, el que sale al campo y antes de coger el campo dice, cógete la portería aquella, si le toca elegir, que pegarse aquí enfrente. El viento influye en muchos sectores y siempre te lleva todo el partido hablando.
Os quiero preguntar a vosotros, que habéis sido porteros en otra época, ¿qué os parece esta moda de que se le dé tanto juego al portero y que los equipos insistan en jugar tanto con el portero? En vuestra época, eso no, por supuesto, no, existía, ni mucho menos, pero ¿qué os parece?
A mí me parece muy positivo que el portero desde atrás empieza a organizar, y me gustan los porteros que tocan bien el balón. Algo bueno tenían que tener, porque después del balón de playa que le están poniendo hoy en día, como entrenan la gente hoy en día y le pegan, que el balón se mueve para todos los sitios, por lo menos que el portero no se vea solo reflejado cuando le chutan, que también participe desde el principio. Y creo que el portero que juega bien con los pies hoy en día tiene mucho, mucho ganado, como está estructurado ahora mismo el fútbol.
¿Y tú crees de que merece tanto la pena arriesgar tanto como se arriesga? Que los equipos no arriesgan 15 o 20 pases dentro del área.
No, no, no.
A expensas de que el portero te la pase bien o te la pase bien.
No, eso, si arriesga, ya no lo están haciendo bien. Es que una cosa es que juegue con los pies y otra es que asuma riesgo. Y creo que no lo tiene que asumir. Si alguien se ve con capacidad de desplazar un balón 20, 25 metros, donde no hay riesgo, lo puede hacer perfectamente y puede empezar desde ahí. Otra cosa es que se pongan a tontear ya demasiado con el balón. Esa es otra. Pero jugar rápido, jugar antes que te llegue el contrario y eso que es lo básico, me parece perfecto.
¿Tú qué opinas, Paco, de tanto juego con el portero?
Yo creo que se le da ya en ese aspecto demasiada responsabilidad al portero, ¿no? Yo estoy de acuerdo, en cierto modo, con Vito, que el que la toca bien, que sí, que la... Pero eso de un toque aquí, un toque allí, un toque aquí, eso no. Yo creo que hoy en día...
Un recurso, es decir, se lo pasó por...
Sí, exactamente, por ¿vale?
Ahora, pero es una obligación para el portero.
Pero también un pepinazo en vez en cuando y te la quitas del medio. Por ejemplo, el otro día el Ter Stegen, cómo se complicó la vida en la Champions, sí. Asume su riesgo, ¿vale? Pero yo creo que hay porteros ya que se le da demasiado toque al...
Paco, esto va para ti, Vicente González, toscano. Sí. Ese buen plante de portero. Y si jugabais de portero en la Ciudad Deportiva, con la carbonilla, os acordabais a base de bien, ¿no?
¿Te acuerdas de eso, Paco? Sí, hombre, claro. Sí, hombre, sí. Eso era otra cosa. Vicente, claro que me acuerdo de él. Le dejé una papeleta contra la Parma, me lesioné en un partido en infantiles y le dejé una papeleta con Pardeza, Bequén, madre mía. Y tuvo que jugar él, sí. Sí, sí, me lesioné y tuvo que jugar él. Y me lo recuerdan de vez en cuando.
Al hilo de lo que dices, Carlos, de que el portero juegue más con los pies, que yo creo que eso también va en función del entrenador. Claro. Si quiere cada equipo, su entrenador quiere que el juego salga desde atrás, pues...
Pero creo que, yo creo que es una exigencia más que se le hace al portero, porque ahora
sí,
todos los equipos quieren jugar igual. O sea, cuando no tiene...
Claro, es que hoy en día los porteros parece que ya es un entrenamiento que hacen más específico también para ellos también dominar muy bien el juego con el pie, ¿no? Para que...
Claro.
Porque en nuestro tiempo a ti te tiraban un balón y tú lo que hacías era darle para adelante como tú podías. Pero correcto. Hoy en día trabaja mucho la técnica para por eso salir de atrás.
Es que en nuestra época, sacabas de puerta hasta el central o el exorcista.
Sí. Nosotros la colocábamos.
Claro, pero es que la evolución del fútbol, sí, de la preparación física, sí, que te aprietan. El portero no puede estar solo para parar.
Bueno, yo sé que estáis muy muy cómodos, estáis en una tertulia, pero tenéis que acercar los micros, si no, no se escucha bien.
Perdón.
Estáis ahí ya...
Sí, está como que está en el bar, ¿no?
Sí, sí. Así que acercaros un poquito, sí, que se escucha mucho mejor.
Bueno, yo veo que sí, hoy en día se le exige bastante a los porteros que tenga técnica y nos fijamos simplemente en los fallos que realmente cuando un portero hace un pase, pero no nos fijamos la cantidad de pases buenos que hace. En nuestra época, pues lo único que decía el entrenador siempre que te daba el consejo que cuando cogiera la pelota le pegara para adelante y que los delanteros que se buscara la vida. Si había posibilidades de jugar a los laterales con la mano, pues se le jugaba a los laterales con la mano. Ahora, lo que yo no he visto todavía de la edad que tengo y los años que tengo, y he visto bastante fútbol, que un portero, a lo mejor un defensa le tira la pelota y el portero va a pararla y se le pasa por debajo y marca gol, ¿no? Pues no he visto nunca ningún jugador del otro equipo ir al portero y decirle tranquilo, tranquilizarlo. Pero o darle un abrazo, sino que celebran el gol. Y eso para un portero es un hundimiento, porque ya se siente inseguro todo el partido, incómodo, y después las críticas que van a tener. Claro. Yo ese consuelo no lo veo, y un portero es el eje del equipo.
Claro.
Sí. ¿Os acordáis del último partido que jugaste?
Del último.
Es complicado.
Sí, bueno.
Yo no recuerdo.
Yo sí recuerdo, el último
fútbol sala.
Sería
sí, el tuyo, seguramente, ¿no?
Sí, 22. Lo que pasa que el segundo año, cuando bajamos de división de honor, seguimos un año funcionando y ahí hago de entrenador, jugador, juego poco y ya hay más o menos mi vida federal se acabó.
se acabó.
Sí. No tengo un recuerdo así en específico del último.
Yo el último yo coincidí con Vito tanto en fútbol sala como en fubito en el distrito norte y en los ventaneros coincidimos. Y el último partido que yo recuerdo, ya tenía yo unos 31, era incompatible ya con el trabajo, y fue una final que ganamos al Santa Lucía en el Tres Carabelas, que le ganamos 3-2 con gol de Carlitos Luque, ganamos 3-2 y ese fue el último partido.
El último partido. ¿Tú recuerdas el último?
Sí. Pues sí, lo recuerdo. ¿Qué
memoria tiene?
Lo recuerdo, Carly, lo recuerdo porque estaba Juan Cibiane de entrenador en el Olón y lo recuerdo que jugamos el último partido con el Pilar. Y lo recuerdo bastante bien. Mantuvimos la categoría.
¿Cómo te salió el partido? Bien.
Bien. La verdad es que muy bien. Me salió un partido no con mucho peligro. Ganamos 2-0. Y hicimos una buena temporada. También teníamos Juan Cibiane, también un buen entrenador. Siempre entrenábamos fuera del campo, por las montañitas que había allí, los pinos corriendo. Y bastante bien. Para ser el primer año que estuve yo allí, bastante
bien. La cosa bastante bien.
Yo la verdad que no recuerdo ya el último. Fue con el Aljaraque. Ajá. A nivel federado. Luego ya jugamos uno así a nivel de antiguos jugadores. Jugador y eso, Guanabá, en fin, una serie de gente allí en el Aljaraque. Pero fue el último. Ajá. Todavía tengo agujetas.
Hablemos de los... Bueno, como hemos dicho, no existían evidentemente los segundos entrenadores, el entrado de portero, el preparador físico, todo eso no existía antes. ¿Qué entrenador os marcó más para lo bueno y para el otro, para no tan bueno?
Yo en aquella época, Martín es el que nos entrenaba y él hacía todo.
Hacía de todo.
Era un todoterreno y entrenábamos portería y lo entrenábamos de verdad. En la época sin entre Martín de infantil, Eli con el juvenil, también entrené y Eli también hacía cosas con portero. Normalmente los porteros siempre han trabajado. Y no había segundo entrenadores, pero siempre había gente que ayudaba y se entrenaba. Bien, todos. No recuerdo tampoco gente que no te caiga bien a la hora de entrenar. Yo me lo pasaba bien entrenando y jugando. Mi objetivo era el jugar y pasármelo bien. No aspiraba mucho más allá. Entonces iba a disfrutar.
Pues sí. Antonio Toledo.
Yo totalmente. Yo coincido con Vito. Yo lo que quería era disfrutar, jugar, divertirme, pasármelo Antonio, bien. Y Antonio Toledo, es que yo estuve con Antonio Toledo. Yo jugué a fútbol 6 años y prácticamente estuve 4 con Antonio. Con Antonio Toledo. Antonio.
Era primer entrenador, segundo.
Él era todo. Antonio Toledo era el utillero, era todo. Era presidente. Antonio Toledo era el multiuso, por decirlo de una manera. Hacía de todo. Y para mí, Antonio Toledo fue el que me marcó. Y después otro entrenador que me daba muchas oportunidades fue Juan Carleo. Yo me acuerdo que yo estaba en los infantiles y cuando necesitaba que entonces, aunque jugara 10 minutos con los infantiles, con los juveniles, eso ya era un mérito, ¿no? Y me llevaba y me dio muchas oportunidades Juan Carleo. Sí.
Pues, para mí, Enrique Esteban, buen entrenador.
¿En la Obrera?
Estuvo en la Obrera. Después estaba en la Obrera y Carrillo era un portero que lo mandó para Valencia porque él solía mandar a la gente para Valencia. Y estuvo en el recreativo infantil. Después también me encantó Isabelo Ramírez, Rafael Benítez y Julio Peguero también, muy buen entrenador.
A mí, como dice Paco, yo Juan Carleo es el que me descubrió allí en Corral, el que me trajo aquí al Gil Martín y fue con el que estuve muchos años, ¿no? Incluso cuando él se fue de Gil Martín, pues también me llevó a los equipos que él estuvo y demás. Claro. O sea, que Juan Carleo era el que después de entrenar me llevaba a Corral en su coche. O sea, que él fue el hombre que me marcó
recuerdo.
En la época aquella. De
no lo recuerdo. Bueno, y en la actualidad tenéis algún ranking de esto, ahora que siempre existe la disputa entre que si Courtois es mejor que Ter Stegen, no sé cuánto. ¿Qué ranking tenéis vosotros de los porteros en la actualidad que diga, mira, pues para mí este es el mejor portero por todas las cualidades, que juega bien con el pie, por arriba, por abajo, en fin?
A mí un portero que me gusta es Ter Stegen. Ter Stegen juega muy bien con los pies, es un tío que tapa muy bien la portería, es un tío que tiene un don de mando bastante bueno y después sale muy bien por alto, o sea, es de los que más me gusta. Y de españoles me gusta Unai Simón. Una hicimos, me gusta.
A mí no me gusta una hicimos, no,
a mí tampoco.
Pero está
cuatro
claro. ¿Sabes por qué? Yo soy del Atleti.
No me gusta.
Yo soy del Atleti. Entonces me gusta una hicimos.
Ha muchos partidos.
A mí me gusta una hicimos, soy del Atleti y me gusta una hicimos.
Muchos fallos.
No, sí. Yo, sin embargo, a mí Courtois me encanta. Ajá. Pero lo pongo a la misma altura que Ter Stegen. Ter Stegen yo creo que está infravalorado. Fuera de España, aquí es querido, pero yo no entiendo cómo no es el portero de la selección alemana. Y hasta Manuel Neuer tantos
exactamente
años cuando,
exactamente.
Pero bueno, quizá Obla hace cinco años marcó un poco la diferencia, pero ahora mismo son ellos dos, para mi gusto,
los mejores.
Y sabe un portero que yo no lo había visto y me ha sorprendido bastante, Raya, el que sale en la selección,
es bajito, pero
yo no lo había visto jugar.
Es elástico.
Yo no lo había visto jugar y los partidos que ha salido con España, espectacular, ¿eh? Yo creo que ha sido de los mejorcitos de España.
¿Y de nuestro portero de recre?
Ese iba a decir yo ahora,
vamos a hablar de él, ¿no?
Me gusta.
Sí. Bajito también, pero
bajito,
eso, sí. Pero es muy,
muy elástico,
muy rápido, y la verdad es que es muy,
tiene mucho reflejo, en fin.
Es que ahora mismo hay muchos comentarios de, porque nosotros también somos muy recreativistas, y hay muchos comentarios del tema este del portero que está fallando mucho, que está esto, que está lo otro. Yo no veo que esté fallando tanto el portero. Yo lo veo gran portero, asentado ya de un año para otro, hecho a la portería. Es que hay veces que toda la culpa va para el portero, en el sentido de que mira para adelante lo que tenemos, o mira para más para adelante lo que tenemos. Todas las pelotas no la puede parar, y todos los días no puedes parar todo. Pero que yo lo veo un portero bastante bueno, ¿eh? Pero muy bueno.
Además, o sea, como hemos comentado al principio, el puesto de portero, eso te puede pasar el partido entero sin tocarla. Ahí te llega una, te mete en gol y dices que no es malo el portero.
Exactamente.
Mira, pues puedo poner un ejemplo. Arconada. Arconada para, en nuestra época era el mejor que había en nuestra época. Y yo creo que era nuestro referente, ¿no? Arconada en la Eurocopa.
El balón que se le escapó.
Contra Alemania nos lleva. Contra Dinamarca para el penalti decisivo. Y sin embargo en la final tiene esa mala suerte. Y Arconada está recordado por eso. Esa es la ingratitud que tiene el puesto de portero. Sí.
Perdona un segundo. Ter Stegen, hace dos años lo querían echar del Barcelona, porque tuvo una temporada mala. Es que un portero no puede estar 10 años al máximo nivel. Y si tiene 3 meses que no la huele, está muerto. Está muerto. Claro. Entonces, ahí también es donde entra la figura del segundo portero, que empieza a poder tener un poco de cancha o algo. Pero bueno, es la portería. Ya está.
Tema es que, por ejemplo, un delantero, tú estás totalmente perdido durante 90 minutos, coge una y la cuela, y es el mejor del partido. Sin embargo, exactamente. Y sin embargo, un portero está durante 90 minutos dando el callo y tiene ese fallo y no vale.
Que el fallo del portero se ve.
Claro, ese es el problema. Que el portero
¿Tenéis algún descendiente que haya seguido la trayectoria? ¿Algún hijo?
No, nada.
Yo tengo un sobrino que el año pasado estuvo entrenando con el primer equipo del Recre.
¿Ah, sí?
Él estaba en el Atlético Onubense. Ajá. Y el año pasado estuvo entrenando con el primer equipo del Recre.
Ahora, ¿y sigue en la cantera recreativa?
No, ahora está en el San Roque.
Roberto Rosa, ¿verdad?
Tiene un cuerpazo.
Sí, Roberto tiene muy buena talla.
Pues sí.
¿Os acordáis dónde estaba la primera secretaría de recreativo de Huelva?
¿La Plaza Niña? ¿No?
En Padre Andivia, no, esa era la posterior.
Se me ha venido a la cabeza.
No me acuerdo.
Méndez Núñez en la esquina.
Al lado de Cimaco.
Eso es.
Es verdad.
Ahí. Una puerta pequeñita.
Es verdad.
Y cuando fiché yo de infantil.
¿Cómo se llamaba esta persona que estaba allí, que era bajito?
Eduardo.
No recuerdo.
Con el pelo blanco, ¿no?
Es que siempre estaba allí, y cada vez que te hacía falta algo ibas allí a la secretaría, que es donde
había.
No recuerdo.
Pues era allí mayor. Era un despachito. Fíjate que Recreativo estaba en segunda división A, Y en aquel entonces la secretaría que tenía, que era pequeñísima, aquello que no le pegaba, claro, digamos, para la categoría que estaba. Y ya después se fueron allí a la Plaza Niña, ¿no? Ya que yo era otro lujo cuando estaba el presidente, la verdad, don Antonio Muñoz Lozano, yo lo digo porque a mí me cogió y me citó con mi padre en el piso del muelle, entré yo para allá. Y me dijo, dice, mire, al niño hay que cuidarlo, tenía yo en aquel entonces 16 años, hay que cuidarlo, hay que darle una dieta de comida, un horario, que no ande con niña, que se cuide, va a entrenar por la mañana y va a entrenar por la tarde con el equipo, con Julio Peguero. Yo digo, pero a dormir no me quedo. No. En aquella época estaba en la pensión, estaba de la hermana del presidente, estaba Gaby Cepeda, un tal Luis Rocha, y estaba el Manolo, uno de Rociana.
Sí, central.
Ahí está. Estábamos juntos ahí, yo comía con ellos y todo, y estupendamente. Pero ese hombre, cuando perdía recreativo, que era raro que perdiera recreativo, porque ganaba siempre aquí en Huelva, siempre ganaba, cuando en la época buena. Ese hombre terminaba el partido, y cuando ya pasaba a lo mejor una hora que iba a casa de la hermana, se quedaba solo, le ponía a la hermana un café, ese hombre apoyaba los brazos y se hartaba de llorar. Nos teníamos que ir para abajo, llorando. Lo que me quiero referir, que la gente de afuera lo criticaba o le decía, pero no sabía él los recreativistas y el sentimiento que le tenía cada vez que perdía el equipo.
El recreativo. Bueno, nos quedan 4 o 5 minutos nada más, pero yo sé que Víctor ha jugado en el fútbol sala, jugó en División 2, ¿no? En Huelva 92. ¿El resto también pasaste por el fútbol sala?
Yo por el fútbol sala, sí. Yo coincidí con Víctor en los Ventaneros. Y después tuve 2 años en los Ventaneros y 2 años en Hacienda Santa María.
Sí. Y Víctor, el que tiene la trayectoria más importante, ¿no?
Porque bueno, a nivel de equipo. Tampoco fue demasiado larga a nivel de equipo porque es el año que está en División de Honor, ¿no? Pero...
¿Cómo fue esa experiencia? Porque viajaba ahí fuera y todo, ¿no?
Era dura, porque además a mí me cogió trabajando y en el partido televisado de que salió en la tele, que hablaban del equipo de La Palma, que entrenaban 4 días. Sí. 4 días entrenábamos nosotros. Y los viernes nos metían en un autocar, porque teníamos 3 viajes a Castellón, Ibiza, Canarias, Mallorca, Barcelona... Y llegábamos allí el sábado al mediodía, tiempo de estirar piernas, jugar el sábado, y el domingo por la mañana veníamos de vuelta, llegábamos de madrugada y a trabajar. Sí, y cobrábamos. Lo que pasa es que no me acuerdo cuánto cobrábamos en aquella época. Y a lo que iba era eso, que entrenamos 4 días y cuando jugábamos aquí en casa, el quinto día era el sábado, que nos citaba, teníamos una charla sobre el partido y entrenábamos estirando un poco las piernas. O sea que era un nivel exigente, muy exigente.
¿Ese era cuando el entrenador era el paraguayo?
Sí, paraguayo. Después eso, a mediados de temporada, no tanto, llegó Frágueda. Frágueda es el jugador de fútbol sala más importante que ha estado en los últimos años aquí en España. Fue paraguayo. Un poco el relevo, sí, fue paraguayo. Un poco el relevo de Ramón Carosini. Sí. Interview lo cogió y Ramón Carosini ya era mayor y ficharon a Frágueda. No cuajó en interview y estuvo medio año. Y el siguiente vino con nosotros a mitad de temporada. Un jugador espectacular la cancha. Espectacular. Ya ahí había otro nivel. Entonces, una pena que ese equipo no hubiera salido adelante porque se generaron mucha gente nueva enganchada al fútbol sala. Jesús Sosa, que es de Huelva, de ahí salió a ser internacional.
Cuando presidente Miguel Galardi, ¿no?
Presidente Miguel Galardi. Y una pena que aquello no se pudo mantener más tiempo.
¿Ustedes, el fútbol sala?
No. Sí, yo sí, pero ya jugando delantero, ya en plan de cachondeo, con el Kiosco Manolín, me llevé jugando 3 años con ellos. Y muy bien.
¿No jugaba portero?
No, ahí para adelante.
Bueno, bien, por aquí te saluda, dice Miguel López Triviño, no sé si te acuerdas tú de él.
Sí, claro.
Dice un saludo para ti, dice, jugamos juntos en el Juventud del Rocío.
Sí, en época ya sin pasado, ya en plan de amigos, como el campeonato este de la amistad.
De la amistad, sí.
Que
sí.
También jugaba el Artugaray con nosotros y jugábamos con la Peña Artugaray también. y jugaba él también con nosotros, ya en plan de echar rato.
¿De echar rato?
De echar ratito, muy bueno.
¿Y recordáis alguna lesión más o menos importante que os pasara en esa época? Poca.
Yo sí, yo el porrazo es en la cabeza.
¿Ese? ¿En el monte?
Sí, y el dedo que se me partió, que me pegó una patada que fue en Nerva, en una salida, me dio el tío la pata porque me la quiso dar. Y cuando me quité el guante, en el primer tiempo, pues tenía el dedo al revés. Y llamaron, por lo visto, al practicante de allí y me dice: te lo voy a poner derecho, agárrate. Digo, si todo es azulejo, ¿cómo me voy a agarrar? Total, que me pegó el tío un giro y me lo puso derecho. Y ya me vine, bueno, jugué el partido. Cada pelota que tocaba, un dolor increíble, vamos, no podía, perdimos 2-0. Y vine para la residencia y tenía el dedo partido por tres sitios, vamos, que me lo había partido.
Es curioso porque, por el tema de las lesiones, que yo no recuerdo en mi época que hubiera algún jugador que se perdía el ligamento cruzado. O sea, y ahora prácticamente...
Sí,
sí.
Mi hijo,
es lo que está ahora hablando.
Y se han peleado algún equipo con, bueno, por vosotros, es decir, en ficharos, en llevaros.
Sí, sí.
Capito, salta.
No, tanto como pelearse, no creo, no. No. Simplemente yo, una anécdota que nos dejaron tirado al intentar comprar la carta de libertad, y bueno, pues no se hizo y ya está. No,
¿en qué equipo
no
estaba más? ¿En el Olimpo?
Estaba en el Olimpo. Ya está.
Ya está.
Hasta ahí puedo contar.
No merece tampoco la pena a esta altura de la vida ya mucho más, ¿no?
Bueno, no queda nada, ya prácticamente no queda nada. Bueno, pues nada, agradeceros este ratito, bueno, que ya ha pasado la hora.
Ha pasado
una cosa rápida, la verdad que yo creo que lo hemos pasado.
Me ha encantado, a mí personalmente me ha encantado. He venido muy a gusto y ahora más a gusto estoy.
¿Y te va todavía más a gusto?
Más a gusto, de verdad. Muy, muy bien. Me ha gustado y importante, vamos, el rato este.
Se pasa rápido.
Sí.
Muy rápido.
La verdad es que sí.
Y además contando anécdotas de lo nuestro, pues
es bonito.
Más razón todavía.
Que nos quedamos con ganas
de
más.
Sí, es importante. Cosas en el tintero.
Y me alegro mucho por el programa que hacéis y que nos acordéis de nosotros, digamos, de la vieja gloria.
Eso.
A Juan.
Ahí tiene. Sí,
muchas gracias.
Otra vieja gloria.
Otra vieja gloria.
De aquella, con la radio.
Además que sí.
Bueno, pues nada, pues muchas gracias, Paco. A Víctor.
Gracias
a
vosotros.
Gracias. Muchas gracias.
Y a Gregorio. Okay.
Gracias a vosotros.
Así que hasta la semana que viene. Muchas gracias.
Muy bien.
Carlini y su fútbol de...